Info. Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Después de las enormes protestas pro-democracia realizadas el 11 de julio en Cuba, los activistas planearon una segunda protesta general para el 15 de noviembre, pero el régimen de Cuba prohibió las manifestaciones cuyos participantes fueron obligados por la policía y los agentes de seguridad a permanecer en sus hogares. Unas 87 personas fueron arrestadas y 11 continuaban detenidas. El más importante dirigente de los grupos, Junior García Aguilera, huyó a España recurriendo al exilio. Como consecuencia de la represión de los manifestantes pacíficos por el régimen de Cuba, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a 9 funcionarios cubanos implicados en silenciar las voces del pueblo mediante la represión y las injustas detenciones. El departamento impuso dichas sanciones de acuerdo con la proclama presidencial 5377, que suspende la entrada a los Estados Unidos de personas no inmigrantes y de funcionarios y oficiales gubernamentales. Entre los 9 funcionarios se encuentran altos miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En los días precedentes al 15 de noviembre, el régimen cubano maltrató a los activistas con turbas patrocinadas por el gobierno, confinó a periodistas y a miembros de la oposición a sus hogares, revocó las credenciales a los periodistas y reprimió la libertad de prensa, además de detener arbitrariamente a ciudadanos cubanos que intentaron participar en las manifestaciones pacíficas de protesta. Los individuos designados para las sanciones son responsables de negar los derechos universales de libre expresión y de asamblea pacífica al pueblo cubano, declaró el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. El secretario Blinken manifestó en una declaración que las restricciones de visados promueven la meta de apoyar al pueblo cubano y de promover la responsabilidad, no solo de los dirigentes del régimen, sino también de oficiales y funcionarios que hacen posible los asaltos sobre la democracia y los derechos humanos por parte del régimen de Cuba. Continuó diciendo que los Estados Unidos habrá de continuar con el uso de todos los recursos diplomáticos y económicos a su disposición para conseguir la liberación de los prisioneros políticos y para apoyar al pueblo cubano en su demanda por una mayor libertad y la responsabilidad del gobierno de Cuba.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos desde Nueva York, estimados radioyentes de Radio Martí, y bienvenido a su programa Entre Dos Ríos. En Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia por el caso presentado por las familias Payá Acevedo, así como Cepero, contra la dictadura de La Habana por las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Nuestra colega Michelle Sagué nos brinda esa información, mientras que en Nueva York abordamos el premio Cintas y la entrega de su reconocimiento por artes visuales al connotado artista de origen cubano Yandy Pavón. Y ahora nuestra productora Berta Raval nos traslada a Washington con Michelle Sagué.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una audiencia virtual por la denuncia contra el Estado cubano por su presunta responsabilidad en la muerte de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero en el 2012. En la audiencia testificó la viuda de Payá, Ofelia Acevedo, su hija, Rosa María, y el político español Ángel Carromero, además de las abogadas que los representan ante la CIDH. En su testimonio, Rosa María opinó que un reconocimiento y condena por parte de la CIDH de la responsabilidad del Estado cubano en el incidente sería muy importante para las familias, pero también para las personas que están siendo víctimas actualmente de la represión en Cuba.
Es fundamental que tanto la Comisión como la comunidad internacional, como debería hacerlo también Naciones Unidas, condenen el atentado que terminó con la vida de mi papá y de Harold. Porque el régimen cubano no ha parado. Ahora estamos hablando, ya hay 800 presos políticos. Mientras estamos hablando, están condenando a Julián Mazzola, que tiene 22 años, a quién sabe cuántos años de prisión por haber caminado el 11 de julio en la calle, ¿no? En este año ha habido otro asesinato de Estado, como el de Diubis Laurencio, ¿no? Es decir, es hora ya, es hora de que tengan alguna consecuencia, de que los criminales que están en el poder en Cuba tengan alguna consecuencia por sus actos.
En la audiencia se presentaron los alegatos finales de una de las partes, porque Cuba no participó. Las familias de los dos fallecidos están representadas ante la CIDH por abogados del Centro Robert Kennedy por los Derechos Humanos. La abogada Angelita Baeyens dijo que el Estado cubano es responsable por la violación de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de Payá y Cepero, no solamente por haber directamente acabado con su vida, sino también por los hostigamientos y persecución previa a las que los sometieron.
Estos hechos configuran una violación también a los derechos a la libertad de opinión, expresión y difusión, así como al derecho de reunión y de asociación. Las agresiones perpetradas por el gobierno cubano fueron cometidas con el fin de callar, intimidar y comprometer la labor de Osvaldo Payá y de Harold Cepero por la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Los familiares y abogadas pidieron a la comisión que adopte el informe de fondo sobre el presente caso a la mayor brevedad posible y que de esta manera contribuya a restaurar la verdad y que brinde la justicia que el régimen cubano continúa negándole a las familias Payá y Cepero. El 22 de julio del 2012, Carromero manejaba un automóvil con Payá, Cepero y un político sueco como pasajeros, que se salió de la carretera por donde circulaban en Cuba y chocó contra un árbol, según la versión oficial de los hechos, con la que discrepan las familias de los fallecidos y uno de los sobrevivientes. El político español fue acusado de conducción temeraria con resultado de muerte y condenado a 4 años de prisión en Cuba, aunque la mayor parte de su pena la cumplió en España tras un acuerdo entre gobiernos. En la audiencia de la CIDH, Carromero aseguró que el juicio al que fue sometido en la isla fue una farsa para tapar la responsabilidad del régimen. El español declaró que durante todo el viaje estuvieron vigilados por vehículos de la seguridad del Estado, que los siguieron y que uno de ellos los sacó de la carretera con un golpe que ocasionó el choque. También manifestó que se despertó golpeado en la cabeza y rodeado de militares e incomunicado en un hospital, y que después le hicieron leer una confesión en la que se declaraba culpable del accidente. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora damos paso a la entrevista que muy gentilmente nos ha concedido Yandy Pavón por el premio Cintas por Artes Visuales y su muestra Cuarentena, 40 días y 40 noches. La pandemia del COVID-19 requirió la cuarentena de familias enteras, de millones de personas, muy en especial en el punto cero en Estados Unidos, que rápidamente se convirtió el área triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut en el sitio de mayor brote del virus en el país. Durante el inicio del embiste, en particular los meses de marzo, abril y mayo en Nueva York, la cifra diaria de muertos en la región superaba las 800 personas, por lo que si alguien se encontraba lejos de su hogar, lo mejor que hacía era permanecer en ese sitio y no viajar para evitar la contaminación. Esto es lo que le aconteció a Yandy Pavón, artista, pintor, fotógrafo nacido en Las Tunas, cuando desde Nueva Jersey viajó a ver a su novia, Imara López Boada, hoy en día su señora. Mientras el COVID-19 creaba su devastación En la ciudad de Nueva York, la pareja realizó la cuarentena en el pequeñito apartamento de Imara López Boada, en la ciudad de Buffalo, en el norte del estado de Nueva York. El artista accedió a narrar esta historia en su voz a Radio Televisión Martí, que ha culminado en el premio Cintas, anunciado este pasado sábado y otorgado a Yandy Pavón. Yandy Pavón afirmó:
la serie comienza a partir de mi llegada a Búfalo, como al segundo día de estar allá. La pandemia había hecho su gran explosión en la ciudad de Nueva York y en Miami, pero la zona metropolitana estaba muy, muy, en muy malas condiciones ya. Y entonces mi familia me advierte que me quede en Búfalo, que no regrese, porque aquí estaban contaminados casi todos. Y yo decido quedarme. Estaba de visita en la casa de mi novia en aquel entonces, Imara López, hoy en día mi esposa. Curioso, porque esta relación se solidifica justo a partir del periodo de cuarentena. Yo siempre digo que muchas parejas se separaron por estar obligados a convivir las 24 horas del día durante la cuarentena, y sencillamente se dieron cuenta de que era imposible la relación. Sin embargo, a nosotros nos ocurrió exactamente lo contrario. Lo que empezó siendo un noviazgo muy bonito terminó siendo un matrimonio hace poco. Y bueno, volviendo al tema, yo decido quedarme allí, pasar la cuarentena allí, y como al segundo día empezamos a trabajar.
Según Yandy, la serie de fotografías se inicia de manera tranquila, desenfadada, y en el desarrollo de las fotografías se incorporan imágenes yoruba, afrocubanas, católicas, hasta de la mitología griega.
Empezó todo de una manera bastante desenfadada, sin muchas pretensiones. De hecho, las primeras fotografías son fotografías bastante, ¿cómo explicarlo?, sin demasiadas pretensiones. Lúdicas, es la palabra. Empezamos a jugar, a hacer un tipo de fotografía más bien para pasar el rato, para entretenernos, hasta que se nos ocurrió, ya como a la segunda fotografía, se nos ocurrió hacerlo sistemáticamente por 40 días y producir una foto diaria, de manera que es como un diario que no es específicamente una documentación, porque realmente en un periodo de inactividad es muy difícil producir una documentación, pero más bien lo que hicimos fue decidir no tanto retratar nuestra vida diaria, sino imaginar nuestra vida diaria. Y de manera que esta serie es un producto absoluto de nuestra imaginación, de nuestros deseos, siempre yendo a buscar inspiración en ese gran banco de información infinito que es nuestro occidente. Y bueno, en el caso de Imara también, toda una tradición afrocubana que es muy rica. Y en la serie pueden verse imágenes que aluden a eso, al mundo afrocubano, yoruba, pero también hay imágenes que nos remiten a toda la iconografía católica, clásica de Occidente, griega, mitos griegos, etcétera.
La obra de la cuarentena tuvo como escenario un apartamento pequeñito, y esto representaba un reto para Yandy e Imara de que el escenario no fuera repetitivo. El artista dijo emplear linternas que iba adquiriendo en sitios que no habían cerrado por la pandemia para lograr la iluminación deseada, mientras Imara colaboraba a distancia en su computadora, cumpliendo así con su trabajo diario. Yandy Pavón dijo que cada tarde sobre las 4 aparecía una nueva muestra por los medios sociales que sus seguidores ya aguardaban.
La serie tiene una cualidad teatral, dramática, Decidimos construir escenarios todos los días para las diferentes fotografías. Estábamos en una casa bastante vieja, desvencijada, de búfalo, con poco espacio. Teníamos que evitar que se notara eso, que se notara, que se tornara repetitiva cada imagen. Y entonces transformábamos el espacio a diario. Y Mara en aquel entonces tenía un trabajo no relacionado con el arte, trabajaba desde la casa en una computadora, organizando los quehaceres diarios de una oficina médica. Y entonces yo dedicaba el día, mientras ella trabajaba en la mesa con su computadora, yo me pasaba todo el día buscando, yendo a Home Depot, buscando linternas, casi toda la iluminación de la serie, o toda la iluminación de la serie, fue hecha con linternas compradas en Home Depot, en tiendas, las tiendas que estaban disponibles, que estaban abiertas en aquel entonces, donde, en el tiempo en el muerto en el que cerraron tantos establecimientos. Yo traía conmigo solamente una cámara y un flash, de manera que el único impedimento no fue producir una serie de manera ininterrumpida por 40 días, sino que además tuvimos que crear toda la instrumentación, es decir, toda la... lo que se espera para un trabajo como este, ¿no? Todos los instrumentos necesarios. Los hicimos usando papel de aluminio de cocina, cartones, tape, creamos cajas oscuras, cajas de luz, etcétera, para dar el ambiente y la iluminación necesaria para hacer cada una de las fotos. Mientras Imara trabajaba en su trabajo diario, yo salía, buscaba las cosas, iba creando el escenario para la foto de ese día. Las fotos se publicaban todos los días a eso de las 4 o las 5 de la tarde, y hubo un momento en que ya la gente las esperaba en social media, esperaba que saliera la foto del día, ¿no? Y fue una obra de arte creada para ser vista a través de estos medios.
El Museo de las Américas, de manera virtual, realizó la primera exhibición de cuarentena, 40 días y 40 noches, mientras que fue en el Museo de Coral Gables, en Miami, que la obra se pudo ver directamente con la experta colaboración de Yunelkis Villalonga.
Después, por supuesto, ya la serie se pudo ver impresa y tuve la exhibición en el Museo de las Américas virtualmente, pero después el Museo de Coral Gables en Miami, una exposición curada por Yunelkis Villalonga.
Yandy Pavón dijo haber recibido el premio Cintas con agradecimiento, siendo un gran honor para él, pero por sobre todo porque Cintas representa el reconocimiento al artista cubano que crea de manera independiente y en libertad.
Cintas es quizás, yo siempre digo, es el premio más importante para los artistas cubanos que viven en libertad. Claro que en Cuba tienen una serie de premios y de bienales y eventos culturales, pero todos dirigidos desde el Estado, todos manipulados para hacer propaganda de esa maquinaria de 64 años ya. Pero para mí haber recibido Cintas es un gran honor, porque además es un premio que reconoce la actividad del arte en libertad, pero todos aquellos que hemos sido exiliados, que hemos sido desterrados de nuestro país, sabemos lo difícil que es sobrevivir como artista sin el apoyo de un gobierno, de un país, de un ministerio. Todo lo contrario, a veces se nos cierran puertas justamente por ser exiliados, y todos sabemos la caricatura que existe del exiliado cubano en muchos círculos, especialmente en los círculos de la cultura en el mundo, en los Estados Unidos. Y por lo tanto, instituciones como esta dan ánimo, dan recursos para que los artistas que hemos decidido ser libres, continuarlo siendo con toda la dignidad, ¿no? Para mí es un reconocimiento enorme. Todo premio, todo reconocimiento de este tipo es siempre un halago. Y yo lo recibo con mucho cariño y con mucho entusiasmo.
Yandy dijo que el apoyo de Cintas le permitirá seguir creando con dignidad.
La serie en general, cuando se mira en conjunto, es una especie de saga. Y además tiene todos los ingredientes de una saga. Un monstruo, el COVID, una historia de amor, la nuestra, un tiempo de peregrinación a través del mal, de la incomodidad, de la tragedia y un final, digamos que feliz. El final feliz sería no solo nuestra unión, la de Imara y la mía, sino que además culminó en una cosa linda, que es la serie, en un producto para ser compartido con el resto de la humanidad, que además es una especie de apólogo, es una especie de parábola. Toda la serie es una gran parábola que desemboca en una nueva visualización del mundo, una manera particular nuestra de ver la vida, de ver el mundo, de ver la muerte también, de ver la tragedia, pero de ver la alegría, de ver la religión, la fe y todo eso si nos detenemos podemos hacer la comparación perfectamente con las grandes sagas, ¿no? Yo quise hacer una saga desde el arte y humildemente quiero haberlo logrado, eso lo dirá la gente, pero estamos muy contentos con el resultado.
Para el artista, la cuarentena representó una peregrinación de 40 días, no de la realidad cotidiana, sino de un viaje interno hacia el centro, lleno de imaginación.
La serie también tiene elementos que van a temas clásicos del occidente, como por ejemplo el mismo título, 40 días y 40 noches, la cuarentena. Inmediatamente nos hace pensar en los 40 años en el desierto de los israelitas, en los 40 días en el desierto de Jesús, los 40 años de peregrinación del pueblo judío. Y es el número 40 en este caso, la cuarentena, es una especie de depuración y de viaje interior. Por eso nuestras imágenes diarias tampoco son una reflexión sobre el diario tal y como lo vivíamos, sino que es una reflexión del diario hacia adentro de nuestras vidas, hacia adentro de nuestra imaginación, sacar de nuestra imaginación todas esas imágenes que están formadas de muchos arquetipos, reconocibles algunos y otros no tanto.
Incluso antes de terminar la obra de 40 días y 40 noches, la coleccionista Laura Blanco ya había adquirido la muestra y fue Laura Blanco la que instó a Yandy Pavón a solicitar el premio Cintas para Artes Visuales. Yandy, en todas sus declaraciones de agradecimiento, también al jurado que le eligió, menciona a Laura Blanco.
La idea de solicitar la beca Cintas, si te soy sincero, parte de Laura Blanco, que es una coleccionista, amiga, que ha seguido mi obra por muchos años y que de la cual siempre he tenido todo el apoyo. Ella, de hecho, fue la primera en adquirir la serie completa. E incluso cuando aún no la había terminado, cuando estaba en proceso. Y Laura insistió en que era necesario, o sea, buscar este tipo de apoyo y de solicitar becas y este tipo de cosas, y entonces con su ayuda llenamos la aplicación de Cintas y bueno, ha resultado en esta maravilla, ¿no? En esta gran noticia.
En artículo publicado en el Washington Post de Mark Jenkins, este refleja que cuarentena, 40 días y 40 noches evoca el drama de pintores como Goya, Rembrandt y Yandy Pavón le da crédito al éxito desde su proyecto sobre 40 días y 40 noches durante la pandemia del COVID-19 a la limitación técnica de un lente de 50 milímetros que hizo que todas las fotos fueran vistas desde una misma óptica. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a Berta Raval, nuestra productora, aprecio el tiempo que el artista Yandy Pavón nos dedicó en el momento en que él recoge otro galardón, en este caso el premio de la Fundación Cintas, por su serie Cuarentena, 40 días y 40 noches. Agradezco a usted, estimado radio oyente, su gentil compañía por estas ondas de Radio Martí, y tomo esta oportunidad para invitarle a nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos, su reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los evangelios de San Mateo y San Lucas. Después de la Pascua de Resurrección, es la fiesta más importante del año eclesiástico. Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad. De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber, en lugar de reprimir, los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el Saturnal Romano, el 19 de diciembre en honor de Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante 7 días de bulliciosas diversiones y banquetes. Al mismo tiempo se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar, conocida como Yule o Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Una vez incorporados estos elementos, la Iglesia añadió posteriormente en la Edad Media a sus costumbres el nacimiento y los villancicos. En esta época los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones. Todo esto tuvo un abrupto final en Gran Bretaña cuando en 1552 los puritanos prohibieron la Navidad. Aunque la Navidad volvió a Inglaterra en 1660 con Carlos II, los rituales desaparecieron hasta la época victoriana. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX. El árbol de Navidad, originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos. La costumbre de cantar villancicos, aunque de antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX. Las tarjetas de Navidad no empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque en realidad la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. La familiar imagen de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes es una invención estadounidense de esos años. Aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja y proceda en parte de San Nicolás y una jovial figura medieval, el espíritu de Navidad. En Rusia lleva tradicionalmente un cochinillo rosa bajo el brazo. Actualmente, la Navidad es tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. En Occidente se celebra la Misa del Gallo en iglesias y catedrales. En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena el 24 de diciembre con una cena familiar para la que se elabora una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. También se acostumbra asistir a la Misa del Gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.